COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es jueves de Adarsa y desde este concesionario Mercedes y Mitsubishi afrontamos nuestro programa de hoy. Saludos a todos los que nos escuchan desde la FM, Onda Media, Web y por supuesto a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales y con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido nos vamos a ir hasta las 4 de la tarde en Onda Media para repasar toda la actualidad del deporte charro y por supuesto sin olvidarme de nuestra tertulia de baloncesto. Esto. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag DeportesCopeSalamanca o en el arroba DeportesCopeSa. Sin demorarnos más, vamos con los titulares del jueves.
Calzado deportivo y de montaña, running, trail, botas de fútbol, fitness, outdoor, moda. Somos deporte. En Forma Deportes. Las mejores marcas, el mejor precio y nueva tienda. Salomon, Asics, Desigual, The North Face, Regata, Ipanema, Adidas. Somos deporte. Te esperamos en Avenida Mirad 21 y en la web enformadeportes.com. Prepárate para el invierno y la rutina deportiva y ponte en Forma Deportes.
Desde el Grupo Adarsa comenzamos este programa de jueves. Viene cargadito en este concesionario Mercedes y Mitsubishi. Hoy nos acompaña el delantero de Salamanca, Iván Ribeiro. A partir de las 3:30 de la tarde le saludamos y charlaremos con él. En cuanto a unionistas, mañana tiene compromiso liguero y hoy Dani Mori ha hecho la previa de la jornada número 11 que les enfrentará en el Reina Sofía al filial del Celta. Enseguida escuchamos al míster del equipo charro y descubriremos si hay novedades en cuanto al refuerzo de la iluminación que tiene que hacerse y además estamos muy pendientes de la resolución de la jueza de competición por la alegación del Dux Internacional de Madrid ante la alineación indebida de unionistas en ese partido. Se tendría que haber conocido ayer, pero no se emitió y hoy de momento no se ha publicado. Seguiremos con fútbol, porque hablaremos del polémico derbi de Tercera Federación entre el Guijuelo y el filial del Salamanca. El partido en el Luis Ramos acabó empate a cero y en el acta quedaron recogidos ciertos insultos del director general del Salamanca, Rafa Dueñas, al colectivo arbitral. Enseguida conoceremos de lo que estoy hablando. Y como cada jueves, desde Adarsa, tenemos la tertulia de baloncesto. Llega después de la primera derrota de Perfumerías Avenida esta temporada y tras la paliza del Club Baloncesto Morón a una Quimisa Carvajosa que no termina de remontar el vuelo. Hoy esta tertulia con los dos grandes, Capi y Borja Barredo. Estamos llegando a las 3:30, pero antes queremos conocer todas las novedades del Grupo Adarsa, hoy de la mano de Manuel Bullón, jefe de posventas del Grupo Adarsa. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, Ramón.
Bueno, Manuel, me has comentado antes de entrar aquí que desde Adarsa estáis muy centrados en los vehículos híbridos, eléctricos y también en la formación de los vuestros para hacer frente a todo lo que os venga de este tipo de vehículos, ¿no?
Así es. La verdad es que hemos hecho una gran inversión y una apuesta muy grande con estas nuevas tecnologías. Y bueno, pues está dando su fruto porque ya hemos entregado las primeras unidades, los clientes siguen interesándose en ellos y la verdad es que muy contentos con estos nuevos vehículos y con nuestra propia formación, así es.
Hablando de coches híbridos y eléctricos, la semana pasada tuvimos aquí un cochazo que tenía una pantalla en la guantera más grande que la televisión de mi casa. Era una nave espacial, decían por redes sociales alguno. Ya no lo he visto por aquí, ¿no?
No, no nos lo han dejado mantener aquí porque, claro, es como tú dices, un cochazo, yo diría más el cochazo, y como toda gran oportunidad, pues se pierden y habrá que esperar a la próxima.
Sí, no, además pocos modelos había, ¿no? De hecho, en Castilla y León era el único, me dijeron.
Único en Castilla y León.
Bueno, increíble, y estuvo aquí en el Grupo Adarsa, en Salamanca. Te iba a preguntar, ahora el tiempo ya está cambiando, ahora ya, desgraciadamente, para mí por lo menos, porque no me gusta el frío, empieza eso, el frío, lluvias, nevadas. Importantes los neumáticos de invierno, ¿no? Yo que soy de Ávila, ya ha caído alguna nevada por algún pueblo de abulense, aquí no tardarán en llegar. También preparados desde el Grupo Adarsa para este tipo de condiciones meteorológicas.
Así es, desde nuestro departamento de postventa estamos ofreciendo a todos nuestros clientes que quieran confiar en nosotros una nueva promoción de neumáticos de invierno con una salvedad muy buena para ellos, y es la guardia y custodia de los neumáticos de verano, que nos hacemos cargo de ellos y sin coste ninguno para ellos se los volvemos a poner cuando las condiciones climatológicas vuelvan otra vez a ser no tan adversas como las que se presentan ahora.
Y esto es aquí, en el Grupo Adarsa, en el polígono El Montalvo, calle Hoces del Duratón. Gracias, Manuel, por adelantarnos todas las novedades de Adarsa y a seguir currando como lo hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros estamos ya llegando a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media 1134, que no se te olvide, 1134 de Onda Media, en la web y con nuestros copenautas del podcast, porque hay mucho deporte que repasar y ya tengo aquí sentado en la mesa de Darsa a Iván Ribeiro, delantero del Salamanca, y hay que hacerle un par de preguntitas, así que quédate con nosotros porque hasta las 4 de la tarde hay mucho deporte. Vamos, que paso lista.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El Salamanca hoy se ha vuelto a entrenar en el Tori para adaptarse al campo de césped artificial que se va a encontrar el domingo contra el Navalcarnero. El equipo viene de un duro golpe después de la derrota en casa contra la Unión Adarve, un partido frente al líder en el que el Salamanca mereció mucho más. Para que nos cuente cómo está el vestuario y cómo está yendo la semana de entrenamientos, hoy en Deportes COPE Salamanca está en el grupo Adarsa el delantero del equipo, el delantero de Salamanca, Iván Ribeiro. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Iván, ¿cómo está el vestuario después de esa derrota que yo imagino que dolió mucho más que otras, incluso puede ser la que más hizo daño al vestuario después del contexto del partido?
Sí, al final perder un partido así cuando propusimos un juego bastante bueno y hicimos muy buen partido, pues siempre duele. Te vas ese domingo a casa bastante jodido, pero bueno, al final perder, yo prefiero perder así que perder de una manera pues donde el equipo no salen las cosas y al final no acabamos de dar la tecla. Yo creo que el otro día hicimos un partido bastante importante y seguro que si seguimos así vamos a tirar para arriba.
Iván, la pregunta que se hace todo aficionado, también desde la prensa nos la hacemos, ¿por qué le cuesta tanto al Salamanca hacer gol?
Pues no lo sé. No lo sé, la verdad, porque yo estoy ahí cada día entrenando con el grupo, hacemos, la verdad que estamos entrenando muy bien, todos tenemos la energía para tirar para adelante y no te sabría decir por qué no nos cuesta tanto marcar gol, pero bueno, yo al final creo que es por llegada. No es que los delanteros estemos mal, tengamos muchas ocasiones. Yo creo que al final lo que necesitamos es tener ocasiones para poder meter gol y poco más. Yo creo que es crear ocasiones.
Decía Calderón en el último partido que él no se iba frustrado, pero yo no sé los jugadores si la palabra puede ser frustración de haber llegado tanto y no anotar y seguir igual.
Bueno, yo creo que lo único que te puede joder de ese partido es la derrota después de plantear el partido bastante bien. Y yo creo que no nos vamos jodidos en cuanto al juego que hicimos. La verdad que estoy bastante contento con el partido que hizo el Salamanca. Pero al final te vas jodido porque es un partido que teníamos que ganar. Porque hicimos muy buen partido y yo creo que durante todo el partido estuvimos por delante.
Vosotros, los jugadores, ¿entendisteis todos los cambios de Calderón sabiendo que sacrificó, por ejemplo, el centro del campo, que estaba funcionando muy bien porque hacía que llegasen balones, cosa que otros partidos no ocurre? Puso a Maro de lateral, a Telles también, y por el hecho de poner delanteros centros, como es tu caso, y dejar a Jairo Morillas en la cancha, cambió todo el esquema. Tú, en tu caso, ¿qué te dijo al salir? ¿Dónde tenías que estar posicionado en el campo?
Bueno, yo en cuanto a lo de Amaro y Telles no lo sé, la verdad. Yo salí y lo que quise es provocar algo diferente al equipo, intentar poner esas ganas, intentar crear ocasiones. Y en cuanto al mensaje de Calderón fue claro, juntarme a Jairo, intentar soportar, intentar tirar para arriba todo lo posible y poco más, o sea, intentar ser alguien diferente para crear las ocasiones.
¿Qué tal estaba el césped en ese partido? Porque sí que llovió, desde fuera no se veía tan mal, no sé si desde dentro pesaban mucho las piernas.
Sí, bueno, yo creo que por el centro en la primera parte estaba bastante bien, por las bandas un poco pesado, porque estuvimos viendo el partido y por las bandas Carrasco hizo una conducción que se le quedó el balón atrás por cómo estaba el campo, pero yo lo vi bastante bien.
En cuanto a lo extradeportivo, parece ser que el club se ha reconciliado ya con la afición, viste la medida de abonos gratis para los que tengan carnet de abonado esta temporada. ¿Entendíais vosotros esa relación rara, como por ejemplo con los precios, impedimentos, no sacaban todos los abonos? Desde dentro del vestuario, ¿cómo se ha vivido esa situación que parece ser que se está arreglando?
Bueno, yo la verdad que no... Es mi primera vez que estoy en un club así grande y al final para mí cuanto más personas vengan muchísimo mejor. La noticia del otro día la vimos y en el vestuario se creó una alegría, porque al final nosotros queremos que nuestra gente venga a apoyarnos, que nos aplauda, que ruja el mántico y al final se ha conseguido, sí, ¿no? que venga más gente, y si puede venir muchas más, todavía mejor.
Sí, además por redes sociales incluso los jugadores lo pusisteis, ¿no? Que sí. Aplaudir esa medida del club. Parece ser que se empiezan a hacer las cosas
claro,
bien.
El otro día, por ejemplo, en el partido, cuando apretábamos, creábamos ocasiones, ya la sensación de ver a la grada animada y aplaudiendo, si nos meten más personas, pues eso tiene que ser un espectáculo.
Sí, sí, pues poco a poco se está consiguiendo. Ya te digo que el club está empezando a hacer las cosas bien. Ha habido años difíciles, ¿no?, donde los jugadores se hablaba de que tardaban en cobrar. Eso se ha hecho público. Ahora mismo ese tema está bien, ¿no?, por lo que
sí,
conocemos.
Está bien.
Todo eso. Y poco a poco esas obras que también comentaba el club se tienen que empezar a hacer en el Estadio El Mántico, que no puede estar al completo porque el Fondo Norte y la Preferencia sigue sin poder utilizarse por las obras de fontanería, pero poco a poco el club está trabajando. El próximo partido, Navalcarnero, importantísimo. Además, un rival que no es de los más fuertes de la liga, que se diga.
Bueno, a ver, al final aquí nunca sabes quién es fuerte y quién no. El otro día nos enfrentamos contra la Darve, que era primero, y nosotros estuvimos por encima, y al final ellos eran los primeros. Y ahora te enfrentas contra otro equipo que te puede pelear, y nosotros no nos podemos relajar. Vamos a ir con todo, y la verdad que los entrenamientos se están notando.
Los delanteros siempre, bueno, todos los jugadores quieren la titularidad. En tu caso, Iván, tienes por delante a Jairo Morillas, delantero referencia del equipo. ¿Cómo se trabaja semana tras semana sabiendo que es complicado que Jairo desaparezca del esquema?
Bueno, para mí Jairo me parece un jugador espectacular, la experiencia lo dice todo, y yo como joven es mirar sus pasos, admirarlo, entrenar cada día mejor todavía, y nada, seguro que pronto va a llegar mi oportunidad y aprovecharla al máximo.
Bueno, pues veremos la alineación también contra el Navalcarnero, a ver si está Iván Ribeiro dentro de ese 11 y si no, poder aportar desde el banquillo. Iván Ribeiro, gracias por venirte hasta el grupo Adarsa, comentarnos cómo está el vestuario por dentro y darte mucha suerte para el partido de este fin de semana, el domingo, contra el Navalcarnero, allí en Madrid.
Vale, muchas gracias.
Pues gracias, Iván. Nosotros no abandonamos el Salamanca, porque hoy su director general, Rafa Dueñas, es noticia. En el partido de ayer entre el Guijuelo y el filial del Salamanca, que acabó empate a cero, el árbitro recogió en el acta insultos de Dueñas al colectivo arbitral. Al final del encuentro, a petición arbitral, la Guardia Civil identificó y tomó los datos al director general del Salamanca. Un partido que comenzó 15 minutos de retraso, porque según ha podido saber COPE, el filial del Salamanca iba a jugar con la segunda equipación, oscura, pero el árbitro no se lo permitió al no poder diferenciarse bien del verde oscuro de los de Guijuelo. En el mismo Luis Ramos, el club se dio cuenta que no disponían de la primera equipación blanca y tuvo que ir el utillero desde la capital charra hasta Guijuelo para que se pudiera disputar el partido. Esto ya cabreó a Rafa Dueñas, que según recoge el acta arbitral, se dirigió a los árbitros en los siguientes términos: esto no es el Madrid-Barça, para que seáis tan profesionales, si sois tan profesionales, empezad a mirar todo. El acta además añade que durante el partido Dueñas se ubicó donde el asistente número uno, realizando protestas airadas y aspavimientos continuados durante todo el partido y dirigiéndose en los siguientes términos. Cito textualmente: sois una panda de rateros, menudos sinvergüenzas, no tenéis ni idea, regresen a sus casas y no vuelvan por aquí. Es que son malísimos, hay que ser hijos. Son malísimos. Eso es lo que decía y eso es lo que recoge el acta arbitral de un derbi que tuvo de todo excepto goles. Este punto sumado le sirve al Guijuelo para ser el segundo del grupo 8 de Tercera Federación y no le vale al Salamanca B para salir de la última posición. Por cierto, que el Guijuelo disputará el próximo miércoles las semifinales de la Copa Federación contra el Leioa, fuera de casa a las 7:30 de la tarde. Recordemos que ambos equipos ya están en la Copa del Rey, ese paso ya está dado, y esta eliminatoria tiene unas motivaciones económicas, porque si consigues plantarte en la final recibirás ganarás 30.000 euros como mínimo, y si la ganas, te embolsarás 90.000 euros. Vamos a unionistas ahora, pero antes te dejo un mensaje.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Segunda jornada que a Unionistas le toca jugar un viernes. Primero en casa, porque la última vez fue fuera de casa contra el Bilbao Athletic. En esta ocasión, todavía sin noticias de la resolución de la jueza de competición por la alineación indebida, Unionistas, sabiendo que todavía cuenta con ese punto, parte como colíder empatado a 20 puntos con el Depor, el Racing y la Unión Deportiva Logroñés. En cuanto a esta alineación indebida que comentábamos, Dani Mori ha quitado hierro al asunto y ha explicado que de defender el punto conseguido se está encargando el club y ellos solo piensan en el partido de mañana.
Sí, el club ya se ha manifestado de que va a pelear por ese punto que conseguimos en el terreno de juego. Los servicios jurídicos ya están trabajando en ello y yo como entrenador y mis futbolistas y a nivel de plantilla lo que tenemos que hacer es centrarnos en el Celta, en el siguiente rival y así sucesivamente. Nosotros ya lo que tenemos que hacer es eso, es centrarnos en lo deportivo.
El técnico asturiano podrá contar con todos sus jugadores, incluso con Carlos de la Nava, que tenía problemas de espalda, y Mandy Sosa con molestias en el aductor. Hoy ambos se han entrenado con total normalidad, así que están para mañana. El equipo charro lleva 3 empates consecutivos, sigue sin perder, eso sí, y eso a Dani Mori, lo de los 3 empates seguidos, no le preocupa porque sabe que han estado más cerca de la victoria que de la derrota.
Vemos que seguimos manteniendo buenos números, que seguimos manteniendo el bloque, de que el que entra lo hace bien, estamos felices, estamos contentos y seguimos trabajando para la siguiente semana. No miramos mucho más allá que el siguiente partido y es lo que tenemos que hacer, analizar el pasado para intentar mejorar el futuro.
Respecto al problema con la iluminación en el Reina Sofía, como ya informábamos ayer en COPE, el ayuntamiento respetará el plazo de las obras, por lo que esta mejora sí que está planteada en el proyecto final, pero no se hará a corto plazo. Unionistas tiene que resolver la falta de luz por su cuenta, pero según ha podido saber COPE Salamanca, para este viernes no habrá ninguna modificación en las torretas que iluminan el Reina Sofía, por lo que se va a ver igual que el día de la Sociedad Deportiva Logroñés, partido en el que los jugadores, incluso el árbitro, se quejaron de la falta de luz. Unionistas confía en que la federación les ponga horarios cuando jueguen de local en los que no se necesite luz artificial. Incluso para la televisión es algo negativo, por lo que creen que Footers tiene que presionar también a la federación. A pesar de esto, el entrenador Dani Mori ha avisado que la luz no es una excusa.
Influye que ves menos, no estamos acostumbrados a esa luz porque no hay suficiente. Y nosotros lo que podemos hacer es eso, mentalizar al futbolista que es lo que hay. Que somos conscientes de que el partido se va a jugar así, que nos gustaría jugarlo de otra manera, pero que no tenemos que poner ningún tipo de excusa y afrontarlo y ya está. Ya sabiéndolo, los futbolistas son inteligentes y van a afrontar el partido con total garantía. No va a ser un impedimento la luz para poder intentar ganar.
Lo que sí que va a condicionar, sin duda, el partido es el tema de la afición. Al ser el encuentro en horario laboral, será complicado que el Reina Sofía pueda registrar la entrada de otras jornadas. Eso sí que le preocupa a Dani Mori.
Efectivamente, no hay por qué ocultarlo. Nosotros queremos que puedan acudir todos nuestros socios, toda la gente que quiere vernos en primera ref trabajando a buen nivel y el que solamente una persona no pueda venir por ser jornada laboral, pues nos duele, ¿no? Pero ya te digo que no depende de nosotros. Hoy en día pues hay otras personas que toman decisiones y solamente podemos hacer que respetarlo y hacer disfrutar a la gente que pueda venir.
Mañana, a partir de las 7 de la tarde en el Reina Sofía, Unionistas Celta B. Ahora te dejo un mensaje.
En un mundo donde el estrés y las prisas están a la orden del día, a veces lo mejor es volver a tu zona de confort. Descubre la elegancia más deportiva con el nuevo Clase C de Mercedes-Benz. Relájate en sus asientos multicontorno con masaje y disfruta de su sistema de infoentretenimiento MBUX con inteligencia artificial. Bienvenido a tu zona de confort.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces de Duratón 25.
Como es habitual, los jueves es turno de analizar todo lo que está sucediendo en el deporte y en el baloncesto charro concretamente. Perfumerías Avenida sumó su primera derrota de la temporada, fue en Euroliga contra Praga, y aquí Misa Carvajosa, que parecía que remontaba el vuelo tras la victoria en casa contra Tizona Universidad de Burgos, una nueva derrota abultada contra Morón, le ha devuelto a los de Carvajosa a la cruda realidad. Para analizar esa realidad, tanto de los dos equipos, de Avenida y de aquí Misa Carvajosa, vamos a ir con este equipazo titular que tengo sobre la mesa de tertulianos, Álvaro de Pablo Capi.
¿Qué tal, Ramón? Buenas. Oye, perdona que te corte, el tono de Dani Mori, menos mal que sabe de entrenar, porque el tono a esta hora, a las 3:30, es un tono de sesteo tremendo, ¿eh?
Sí, no.
El hombre, menos mal que se ha hecho entrenador, porque de tertuliano el hombre necesita un poco más de energía.
Hay que cogerle además cortes buenos, porque como no diga nada...
Uf, tremendo, ¿eh?
Nos
tremendo.
Desconectan rápido.
Parece aquí. Menotti en su buena época, muy argentino, pero bueno, menos mal que es un gran entrenador.
Eso no lo pone en duda nadie. Y Borja Barredo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿tú también piensas lo mismo del tono de Dani Mori o no?
Bueno, yo entiendo el tono porque va a tener un partido a las 7 de la tarde que no va a poder ver a sus propios jugadores, entonces el pobre hombre bastante tiene, ¿no?
Bueno, vamos a centrarnos en baloncesto si queréis, que ya el fútbol lo dejamos de lado, tiene mucho protagonismo durante la semana, vamos a darle el espacio de baloncesto que se merece, y además esta semana, que en cuanto a resultados no viene bien, ¿eh?
Estas son las interesantes, Ramón.
Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, yo prefiero que ganen, ¿eh?
Yo lo reconozco. Nosotros también.
Vale, lo dejo claro, pero Avenida viene de perder, contra Praga. Era un partido que podías esperar la derrota, lo que yo no sé si tan abultada, 80-55.
Bueno, es verdad que era un partido que, como bien dijimos la semana pasada, podía ser 50-50 o incluso 60-40 para Praga. Lo que pasa es que nos encontramos una Avenida un tanto desdibujado. Ya desde el primer momento yo creo que incómodo en la pista, con muy poco ritmo o muy poca energía con respecto al equipo de Praga, que jugó mucho al contraataque. Tiró mucho de físico, aunque rotó poquito, con 7 jugadoras, y una Avenida con muy poquito acierto en el tiro exterior, muy poquito, inusual en él. Pero habitual en los partidos fuera de casa con viaje de por medio. Bueno, yo creo que no hay que hacer un drama, como bien dijimos la semana pasada, porque además mañana juegan contra Valencia y es también un partido muy importante, pero sí puede ser un toque de atención, porque cualquier partido difícil no es igual que los partidos que habían jugado hasta ahora, y lo venimos diciendo aquí en los micrófonos de COPE.
Sí, era la primera prueba de fuego que tenían las chicas de Roberto Íñiguez y no cumplieron.
El primer partido que juegas fuera de casa... Sí es cierto que un desplazamiento que, bueno, pues que al final provoca que también las jugadoras, yo creo que físicamente llegaron un poquito más cargadas de lo demás. La baja de Evans o la no participación de Evans también es importante. Y sí es verdad que en un partido hasta el descanso, creo que Avenida compitió. Sabemos que fuera de casa es muy complicado este tipo de encuentros, pero es verdad que el inicio del tercer cuarto no fue bueno. Eso provocó también que, como bien dice Capi, que da la falta de rotación, ha habido jugadoras que apenas han aportado en ataque. Y sí es cierto que, bueno, cuando tú no tienes la Samuelson que den la cara en el juego ofensivo, pues lo que siempre ha destacado del equipo de Íñiguez es ese trabajo defensivo. Sin embargo, en el último partido no ha podido ser así.
Me gustó la autocrítica de Íñiguez, Ramón.
Por primera vez
en todo lo que llevamos de la temporada. Me parece que hablar demasiado del entrenador y que el entrenador sea demasiado protagonista nunca es bueno de cara al exterior, pero tampoco de cara al vestuario. Los jugadores y jugadoras son egoístas, suelen querer que se hable más de ellos que del entrenador, y suele ser más normal y más sano que se hable más de ellas que del entrenador. Y por fin Roberto dijo unas palabras con las que creo que estábamos más de acuerdo todos, ¿no?
Sí, además lo hacen derrota, porque siempre que ha habido victoria ha pedido más a sus jugadoras, pero justo cuando pierden es cuando dice mea culpa.
Sí, pero puede ser un mensaje contradictorio cuando ganas, porque dices que cuando ganas sales a darte las de, aunque las jugadoras son muy veteranas y saben que el entrenador lo hace para picarlas, digámoslo así, pero los entrenadores protagonistas en este deporte nunca han ido bien.
Yo creo que Roberto Íñiguez ya lleva tiempo en Salamanca, las propias jugadoras le habrán aconsejado incluso a las nuevas cómo es Roberto Íñiguez en el vestuario, qué es lo que te transmite en el vestuario, qué es lo que transmite de puertas para afuera. Sí es cierto, como dice Capi, y es una de las quejas que yo he tenido durante el tiempo que lleva Roberto en Avenida, que le gusta demasiado el protagonismo, que le gusta demasiado los micros. Efectivamente, yo creo que él siempre le gusta ser el líder, y así lo ha intentado demostrar en el vestuario y de puertas para afuera, veremos cuando la llegada de Cooper, si al final aparece, quién va a ser el líder de la cancha, ¿no? Entonces, por ahora, Roberto Íñiguez hace su trabajo, que lo está haciendo muy bien, y yo creo que no hay que darle mayor importancia.
Le gusta el protagonismo a Roberto, como decías, Borja, y el fin de semana pasado le jugó una mala pasada, ¿vale? Porque fueron a Ferrol, a Avenida, ese partido lo ganó, pero el público no acabó contento con Roberto Íñiguez y al final, tanto en Twitter como en rueda de prensa, se habló de que hubo ciertos aficionados, no toda la grada, sino como siempre una minoría de los aficionados de Ferrol, que cargaron contra Roberto Íñiguez con insultos. Y antes de opinar de esto, vamos a escuchar la reflexión que hizo en rueda de prensa.
Cuando se dice a los entrenadores, no tienes que hacer caso, tranquilo, sí hay que hacer caso. Porque los tiempos de que alguien venga a una pista y diga hijo de puta, tonto, idiota, payaso, yo creo que se deberían terminar. Y yo creo que la gente de alrededor de alguien que hace eso le debe decir, oye, quédate en casa. Que aquí hay niños, que hay más gente, que el ejemplo que estás dando es bastante lamentable. El entrenador se dedica a entrenar a su equipo. Yo ni he hablado nada con las jugadoras de Ferrol, he hablado con mis jugadoras, con los árbitros, los elogios, las cosas que me enfadan, pero un entrenador con una actuación normal. Entonces, creo que esos tiempos se han terminado y no acepto el... Bueno, no tomar importancia a eso. Sí le doy importancia. Cuando un partido se ha terminado y la gente se está yendo, ¿seguir insultando para qué? ¿Por qué? Que sepa toda esa gente que ha venido hoy aquí y me ha insultado que ellos son lo que han dicho. Ellos son el espejo de lo que han dicho, desgraciadamente. Desgraciadamente, esto es lo que tenemos. Gente que son el espejo de lo que dicen, ¿eh? Para que lo sepan. Para que examinen un poco su inconsciente, ¿eh? Y entiendan, porque igual ni entienden lo que estoy diciendo, igual ni llegan a eso. Y volver a decir, para el grueso de la afición, felicidades, porque creo que es una maravilla ver gente con su equipo, aún perdiendo, y tiene mucho mérito.
Capi, ¿de acuerdo con Roberto? ¿Hay que hacer caso a los insultos?
Bueno, muy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Muy rápido, porque es que además a mí no me gusta darle más importancia a 30 mamarrachos que hay en todos los pabellones. Yo creo que los insultos están injustificados siempre. Yo puedo entender, además, Roberto en redes sociales explicaba que fue a pedirle explicaciones. Sí. Puedo entender que se anime a tu club, que... Pues no se comparta a lo mejor la actitud de energía de Roberto en el partido, que es muy intensa, pero siempre hay 30 mamarrachos que no son significativos del pabellón entero de Amalata. También he de decir una cosa, los hay en Ferrol y los hay en Salamanca, que es que nos rasgamos las vestiduras con la afición visitante, que en este caso tiene toda la razón, y de 2.000 o 2.200, como había el otro día en Wiesburg, a lo mejor hay 150 mamarrachos que también hay que cortar. Entonces, lo que no puede ser es que nos rasguemos las vestiduras cuando vamos fuera y que llevemos años y años yendo a Wiesburg y viendo cosas que dan vergüenza ajena.
Y mira, hablando de insultos en el deporte, vamos a aprovechar porque tenemos aquí un deportista, un futbolista, a pesar de que no es baloncesto, también incluye. Tú, Iván, por ejemplo, cuando te insultan, ¿tú prefieres hacerles caso o como deportista es mejor pasar?
Hombre, como deportista lo mejor que puedes hacer es pasar, porque al final, si no, te metes en un bucle de que la afición te está machacando y al final no estás a tu partido. Yo como futbolista pasaría y me centraría en el juego y en lo que estoy haciendo.
Bueno, pues Roberto en este caso no pasó del tema, lo hizo público, y no sé si esto es parte más del protagonismo de Roberto o no, pero la realidad lo dijo y yo pienso que hay cosas que hay que decir también.
Comportamientos a desterrar y es bueno denunciarlo, sin duda ninguna.
Vamos aquí, Misa Carvajosa. Un equipo que ahora mismo está pasando una mala racha a pesar de la victoria de hace dos jornadas. Fue flor de un día, parecía, porque pierdes en Morón. Además, 80-56, que no es pecata minuta. Y ya son tres partidos que pierdes por más de 25 puntos. Es decir, los partidos que has caído derrotado, no has competido.
Sí, efectivamente, cuando se ha perdido este conjunto, este equipo, estos jugadores jóvenes, pues les está costando más. Es verdad que con resultado adverso les está costando más levantar el vuelo, les está costando animarse un poquito entre ellos, y sí es cierto que las primeras que vienen mal dadas, que hay un porcentaje de 10 puntos a favor del rival, pues este equipo le está costando. Yo creo que este aquí Misa Carvajosa es un equipo que todavía se está haciendo, es gente joven. Creo sinceramente que hay mimbres para poder hacer cosas buenas. Todo lo que fue de Burgos hay que reconocer que fue un acierto en el lanzamiento exterior, pero sí es verdad que el equipo en defensa estuvo muy bien, que eso hay que reconocérselo al trabajo del cuerpo técnico, pero sí es verdad que hay que tener paciencia. Tener paciencia no significa que no haya que darle toques de atención a los jugadores y que no haya que darle también toques de atención al cuerpo técnico, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque, bueno, yo creo que hay que remar todos a una, intentar ayudar todos, y hay veces que se echa en falta un poquito pasar la mano por el hombro, animar a un jugador y no castigarle con la crítica, e intentar sobre todo animar al grupo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues porque lo estamos viendo, que cuando vienen maldadas gente joven que tiene, no tiene experiencia en la categoría, como otros tantos equipos y como otros tantos jugadores de la liga, pero sí es cierto que les está costando un poquito más. Entonces, de ahí la labor del cuerpo técnico creo que tiene que ser un poquito de refuerzos positivos, ¿vale? Echar una mano, porque vamos todos a una, o que Misa Carvajosa tienen que ir todos a una, y la dinámica del equipo no es buena.
Esto que dices, Borja, yo sí que a Yeyo le veo como buen gestor de vestuario. Otra cosa es luego cómo esté dentro de la pista, pero gestor de vestuario desde fuera, ¿eh? Yo sé que no le conozco desde dentro. No sé yo si es de los que no echa la mano por encima del hombro al jugador. ¿Tú crees que no?
Yo creo que el cuerpo técnico, tanto Yeyo como Avelino como Barrueco, la labor de ellos es tanto deportiva como a veces también psicológica. Y también pienso, y estos jugadores tienen capacidades técnicas individuales bastante hábiles, bastante útiles, jugadores que pueden competir en la categoría, pero sí es cierto que hay una serie de factores que a lo mejor de puertas para afuera no se ven, pero dentro de un vestuario, dentro de un equipo, se tienen que ver, ¿vale? Los refuerzos positivos ayudan mucho, y cuando vienen maldadas hace falta echar una mano. No sé, y te lo digo así tranquilamente, si el cuerpo técnico está capacitado para estas. Si te pones a analizar esta pretemporada y estos partidos de liga que llevamos, cuando han venido maldadas, cuando ha habido un parcial rápido del rival, pues el equipo se ha venido abajo. Y en lugar de echar un cable, pues el refuerzo es negativo, los gestos, las críticas. Las críticas al arbitraje, que también complica. Yo creo que hay veces que el cuerpo técnico tenía que estar más pendiente del partido y no tanto de buscar culpables en el arbitraje, porque eso también se contagia a tus propios jugadores. Entonces, ese es un problema que es un análisis un poquito más amplio. Sí es cierto que aquí Misa Carvajosa quizás no tenga esa persona que les tiene que decir a Yeyo y a Belino y a Barrueco lo que tienen y deben de hacer también, esos refuerzos positivos, es echar una mano en el vestuario. Entonces, ese es un problema más global que ha estado comentando Capi estas semanas, de que falta una figura de un director deportivo que no solo esté para fichar, no solo esté para hacer la foto, sino esté para el trabajo de la semana. Entonces, para mí ese es el principal problema a día de hoy que está teniendo esta Misa Carvajosa.
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Borja, especialmente, como bien ha dicho, con el último punto. A mí me parece que, más allá de que el lenguaje corporal no sea el mejor, que es evidente que no es el mejor, pero porque cuando pierdes de 25, pues no es bueno, no puede ser bueno.
Es complicado también.
Es complicado también. Yo creo que hay tres puntos clave que tenemos que analizar. Punto uno. A mí me parece que hay seis jugadores que no tienen nivel para jugar en esta liga.
¿Seis?
Seis, por lo menos seis. Entonces, no voy a dar nombres porque no me parece que no es de recibo, pero me parece que hay entre cinco y seis jugadores que no tienen nivel en esta liga. Punto dos, quien los haya traído o quien haya propuesto el dinero para traerlos es el culpable. Bien porque no había dinero para traer algo mejor, bien porque se ha equivocado a la hora de traerlos. Y punto tres.
Espera un segundo, dime. Ya que se tira la piedra. ¿Quién trae a los jugadores? El entrenador, en este caso.
Sí, a los jugadores es el entrenador, que
hace un presupuesto.
Que también es el director deportivo, como ya hemos dicho en este club, tanto Jesús Gutiérrez cuando estaba, como ahora Sergio Vicente, son los directores deportivos, y ahí, siento decirlo, exculpo totalmente, quito la culpa a Sergio Vicente. Sergio Vicente coge las funciones de director deportivo porque no hay otro. Y lo que no puede ser, como bien dice Borja, es que no haya una persona, mínimo una, cuando no dos o tres, que no dediquen tiempo y estén pendientes de fiscalizar el trabajo del entrenador, de estar entre semana y sobre todo de trabajar en el mes de abril, el mes de mayo, para fichar de cara al año que viene. Tanto Javi Cooper, que hace una labor extraordinaria en este club, como Michel Prado, que hace una labor tremenda y además ingratísima, son dos personas validísimas, pero no son dos personas de baloncesto. Entonces este club necesita, como el comer, gente que ayude a Sergio Vicente y a su
grupo. Yo no estoy muy de acuerdo en que esta plantilla tenga seis jugadores, rápidamente. Hemos ya podido ver partidos de otros rivales, tenemos el ejemplo de Zamora, tenemos el ejemplo de Ponferrada. No hay que engañar al oyente y hay que decir que hay jugadores que están por el mismo sueldo, en equipos de arriba y jugando en el puesto 6, 7, 8 y 9. ¿Que no se ha acertado con el quinteto? Te lo compro.
Hay jugadores que estaban el año pasado, dices Borja, aquí, que no, están por el mismo dinero.
Que hay jugadores, el 6, el 7, el 8 y el 9 del perfil aquí Misa, que están en otros rivales y están cumpliendo.
Entiendo.
Entonces, por el mismo precio.
Eso es. Quizás el quinteto, efectivamente, es el que no está dando el callo, por reconocerlo así, ¿no? Pero bueno, creo que es un trabajo, tocan semanas de trabajar, toca es luchar al barro al cuerpo técnico, porque ya no vale con entrenar 5x5 y hacer 4 pijadas, sino que hay que estar en el barro y estar día a día trabajando con los jugadores.
Es decir, 10 segundos, Ramón, que Akimisa no está 1-3, Akimisa está 2-10 con los partidos de pretemporada, que nadie se olvide.
Vale, bueno, la pretemporada yo tampoco la voy a contar.
Bueno,
yo
pero 1-7 en pretemporada o 1-6.
1-3 en la Liga de momento. Contra Zornocha, ¿se puede hacer algo rápidamente, sí o no?
Sí, porque es partido en casa.
Competir siempre en casa.
Bueno, pues ese partido va a ser el sábado. Aquí Misa Carvajosa, que juega contra Zornocha. Chicos, gracias por estar en Deportes Copa Salamanca.
A ti siempre, Ramón.
Muchas gracias.
Y la semana que viene os espero aquí en el Grupo Adarsa. Gracias a todos. También a Iván Ribeiro, que ha estado en el Grupo Adarsa con nosotros. Ahora Deportes Copa Salamanca se despide y seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de Copa Salamanca.